bad, big, bad, be, bread, yo.
Buenas tardes, globeras y globeros, bienvenidas y bienvenidos a De los Adoquines a los Alpes, el programa de ciclismo que se emite los lunes desde la emisora de radio de A Coruña, ubicada en una cuesta al 18% de desnivel, la venerada, la resucitada, la comunitaria Quack FM. Os acompañamos hoy en vivo y en directo a la grupeta de globeros habitual. En la locución y el control y registro de sonido tenemos al Da Vinci de la tecla, al fermentador de Flandes, a la locomotora del Viña, al señor Iverson. Buenas tardes, señor Iverson.
Buenas tardes.
¿Qué tal esas cervezas?
Muy bien, las cervezas belgas. Yo estuve haciendo una buena preparación para enfrentarme a los adoquines, que no fue cosa fácil.
Ahí el calentamiento,
no
claro,
fue, no
claro.
Fue cosa fácil.
Sin calentar no se puede. En la locución contamos con el buscador de coms, el masoquista de Irixoa, el colibrí de Laida Muro, don Roberto Ansede. ¿Qué tal?
Las globeros, globeras. Pues mucho adoquín y peligroso, ¿eh?
Ah, no, estuvo menuda semana.
Ay, Dios mío.
Y en la conducción, el globero al que Strava le roba PRs, el único de esta grupeta con menos dientes en su plato grande que palos en su DNI, albóndiga de gaiteira, Mariano Fernández, para servirles a Eddie Merckx y a ustedes. Como ya sabéis, de los adoquines a los Alpes es sobre todo radio, pero no solo. ¿Dónde se nos puede encontrar además de la frecuencia modulada, señor Iverson?
Pues se nos puede encontrar ahora mismo en YouTube, porque estamos emitiendo, así que quieren ver a través del vídeo y no solo del audio este programa de los Adoquines a los Alpes.
Hola.
Hola. Y además también nos pueden ver en Twitch o también nos pueden ver a través de Telegram ahora mismo. Todo esto puede ocurrir en todas las plataformas, el mismo vídeo, somos igual de feos. Pero si lo que quieren es audio, tienen todos nuestros programas en nuestro podcast en quackfm.org/globeros, además de las plataformas típicas de podcasting como Spotify, Google Podcasts, etcétera, etcétera.
Como dicen en estos vídeos cortos de internet, antes del ciclismo ya sabíamos que éramos feos. Ahora ya sabemos que somos lentos y gordos también. Y si entra la legión de alpoquineros y alpoquineras que escuchan este programa a solas con sus bicicletas, hubiera alguien con necesidad de compartir algo con nosotros, ¿qué podría hacer, Roberto?
Pues muy fácil, podría mandarnos un WhatsApp o un Telegram, tanto audio como escrito, al 644-737-303. Repito, Telegram o WhatsApp al 644-737-303.
El programa de hoy nos trae más fracturas que un parte de los antidisturbios, así que arrancamos que nos come el tigre dentro, sumario. Flandes trajo emboscadas de las malas este año y os las contamos todas, las del miércoles y las del domingo. Tuvimos también el Gran Premio Miguel Indurain como aperitivo de una Itzulia que posiblemente tenga la mejor participación de todas las pruebas disputadas hasta la fecha esta temporada. Con la mitad del Big Six en liza y muchos aspirantes entrarán en el club presentando sus candidaturas, ya lo veréis. Y cerraremos con el tercer monumento de la temporada porque este fin de semana llega el infierno del norte, la París-Roubaix. Como veis, tenemos muchísimo de lo que hablar, así que chop chop, a por ello. ¿Qué?
Pues si quieres empezamos por atrás de Flandes.
Empezamos por el principio, por el miércoles.
Por la masculina, por ejemplo.
La prueba que siempre es así como, no sabemos muy bien, bueno, pero que este año fue...
Es un miércoles,
determinante de narices, sobre todo en la versión masculina. Pero empezamos con la femenina.
Venga, pues con la femenina que se tuvo que recortar 15 kilómetros porque hubo un golpe ahí entre un coche médico y el coche del Quick Step, creo que es.
Una galleta guapa, ¿eh?
Una galleta guapa en medio de la carrera masculina, obviamente, pero claro, al salir después de los chicos, pues las chicas...
Se
tienen estos marrones.
No, normalmente las hacen salir antes para una prueba en la que les dejan salir después. O sea, porque salían después tanto en A Través de Flandes como en el Tour de Flandes. Normalmente sí. Corren antes. De hecho, este fin de semana que viene en la Paris-Roubaix corren un día antes. Para que no les pase eso.
Está bien. Y además que le das protagonismo, porque sí que vimos que en la tele estaba complicado de ver este año, las femeninas. Tanto la del miércoles como la del domingo fueron complicaditas.
Más difícil la del miércoles que la del domingo, pero la del miércoles nos perdimos toda la chicha.
Sí.
Bueno, nos pasó un poco en la masculina también, ¿eh? Nos perdimos buena parte de la chicha.
Sí, nos perdimos, bueno.
Esa realización, señores belgas, mal, mal. Mucho dron, mucha historia, pero no nos contaron la carrera.
Igual se pasaron con la cerveza este año.
No, se pasaron con los drones, me parece a mí.
Oh, qué imágenes, tan bonitas.
Sí, claro, imágenes tan bonitas, pero se está produciendo una escabechina criminal por detrás y no nos la pones. Claro, es que...
Bueno, una A Través de Flandes que obviamente tenía claras protagonistas que... No queremos decir, pero bueno, ese The Wars tenía pues a Kopecky como una de ellas... De esas claras favoritas a llevárselo. Pero no sé, ese Works.
Está triste ese The Works.
Está mal, ¿eh?
Sí, ¿qué le pasa a ese The Works?
Sí, que es verdad que igual hay una parte de gestión ahí que.
No, bueno, a lo mejor están pensando todas más en el final de su contrato que en.
A ver qué pasa con Bollering, porque al final. El DS de Wars dice que, bueno, que nos Bolerín gustaría...
Dicen que tiene un pie fuera. O sea, que
nos gustaría tenerla, pero por otro lado hay noticias de que no, nosotros ya hicimos oferta y...
Y lo tienen hecho con UAE y tal. Bueno, ya veremos. Ya veremos.
Cosa importante también...
UAE necesita... Sí, claro. Y yo creo que Movistar también necesitaría, no le vendría nada mal.
Sí, pero bueno, creo que el dinero en
ya,
este caso...
Ya, bueno, pero no tiene por qué ser Bollering.
Ah, bueno,
que se
sí,
quedan
pues.
12,
Claro.
Que, por cierto, parece ser que pronto tenemos un nuevo equipo en el ciclismo femenino.
Además,
que es el Bora Red Bull.
Cuidado.
Con ese nombre y esos apellidos, el dinerito hay.
Huele a dinero, huele a dinero importante.
Pero va a ser Bora Red Bull en femenino y Bora Hans...
Groje
masculino va a cambiar.
Bueno,
Red Bull
no se sabe.
Tiene ganas de meterse.
Sí. El tema es que quiere poner.
Uy, pero si se mete Red Bull, igual Van Aert cambia también de aire.
Se rumoreó mucho en la pretemporada. No sería de extrañar.
Quien también sabemos que no se va a mover es Van Der Poel, que se acaba de hacer una renovación, vamos.
Van Der Poel tiene un pelazo.
Hasta 2028 con Canyon.
Van Der Poel tiene un pelazo. Bueno, cuéntanos la carrera, ¿qué pasaba?
Pues una carrera que se... Bueno, tenía obviamente una escapada que no iba a durar mucho, como en todas estas
controladas. Sí, bueno, pero esa ya la descuentas.
Sí que es verdad que estamos viendo que nunca dejan pasar más de 3 minutos.
A la chicha,
4.
Que es A Través de Flandes. Chicha, chicha.
Sí que es verdad que hubo ataques por todos los equipos y bueno, a 20 kilómetros de meta, por ejemplo, teníamos en cabeza de carrera a Longo Borghini, a Van Aanroy, a Marian Vos, a Puk Peeters, que está metiéndose en todo.
Puk Peeters, para ser su primer año, ¿no?
Está haciéndolo muy bien.
Profesionales, cuidadito.
Paternoster también, Kopecky, bueno, estaban...
Paternoster con patitas de fuego...
Y el Lidl Trek, que siempre tenía dos, a Van Aanroy y a Longo Borghini. Uh-huh. Sí que es verdad que estamos viendo un Lidl Trek que está gestionando bastante bien las carreras.
Siempre ha corrido muy bien Lidl Trek, de una forma muy valiente. Lo que pasa es que no le salía pues porque ese de Works eran unas abusonas. Lo que pasa es que da la sensación de que ese de Works... Bueno, Bollering acaba de aparecer, está empezando su temporada... Se supone que no está al 100%. Y yo creo que Kopecky está pensando en la segunda parte de la temporada.
Juegos Olímpicos, seguramente.
En cómo va a hacer el encadenado Giro, Juegos, Tour. Que en las clásicas de primavera.
Me está dando esa sensación. En ciclismo femenino tienen ya la vuelta en un mes, más o menos, ¿no?
Bueno, claro, es que la vuelta es ahora. Justo después viene el Tour. Después del Tour vienen los Juegos. O sea, y es que. los juegos están justo a continuación de las pruebas de ciclismo en pista. De hecho, no se sabe si a priori no sabía si lo iba a correr el Tour, pero ella dice que sí. Entonces es que no va a tener mucho margen de recuperación entre unas cosas y otras, claro. Y después del Tour femenino, ya de cabeza al Mundial.
Ya. Hay que decir que, bueno, Demi Bollering pues tuvo un pinchazo que ya le dejó fuera a Eliza en los últimos kilómetros.
En estas carreras hay que hacerle caso a Juan Antonio Flecha, que dice: no hay que rendirse nunca, porque nunca sabes lo que puede pasar.
Emma Nosgar, que también estaba en el grupo de cabeza, pues al final no aguanta el ritmo y también se baja de este grupo de cabeza. Y bueno, los últimos kilómetros, pues Sim Barrail hizo un buen ataque, que pronto le contestó Marianne Vos, que bueno, en uno de los tramos casi iniciados del Nokere, de la Nokere Curse, pues cerca de ese tramo fue donde atacó Van Aanroy y se fue con Vos. Sí que es verdad que abrió muy poco hueco, apenas 10 segunditos, a Longoborgini, a Kopecky, a Paternoster. Pero bueno, ese ataque iba ya a hacer un poco...
Van Aanroy está tremenda, lo que pasa es que, y recordamos, 22 añitos, lo que pasa con Van Aanroy es que es un poco diésel, entonces
sí
tiene que llegar sola.
Sí que es verdad que Kopecky quiso racionar a ver si pillaba ese grupo, pero no lo pillaba... Y después lo pagó porque Elisa Longoborgini se iba a ir con Paternoster y aquí Kopecky se iba un poco a pagar esos esfuerzos de intentar cerrar todos los huecos y...
Que ojo con Paternoster, ¿eh? Que de vez en cuando se pone a pegar unos... O sea, le está pegando unos pisotones a las bielas que sale que parece que a motor.
Sí.
Uf, pero yo no creo que Kopecky vaya al Tour, ¿eh? Viendo las fechas... La ruta femenina en los Juegos Olímpicos es el domingo 2 de agosto.
Una semana después es la crono.
Sí, bueno, y luego del 5 al 11 es la pista, porque Kopecky también compite en pista, probablemente. Y el Tour empieza el día 12.
Claro,
un día después de que
acabe el Tour. Es que lo que estaban comentando era si iba a renunciar a pista, o sea, a pruebas de pista.
Y además estaba viendo el perfil del Tour y las dos últimas etapas no son para Kopecky.
Yo, sinceramente.
Una es el Alpe d'Huez,
sinceramente,
y otra es el Gran Bernard.
Hay Juegos Olímpicos cada 4 años y tú,
yo no renuncio a un
y tú
yo
los
no
hay todos los años.
Exactamente.
No, por eso, y aparte que este tampoco es su Tour. Si está Bollering en forma, con etapa en el Gran Bernard y el día siguiente en el Alpe d'Huez, es poco probable que Kopecky pueda vencer.
Sí, no tiene opciones por unas etapas sacrificar, ¿cuántas? 2-3 medallas olímpicas.
Claro, sí. Por eso, no creo que vaya al Tour.
Yo no lo haría, pero... Pero como es decisión de Kopecky y de su equipo, pues...
Sí, no, desde luego.
Y después, pues, Sim Van Aanroy y Marianne Vos iban a disputar la victoria de la Través de Flandes en un sprint que, obviamente, pues, si tenemos que apostar por una de las dos, pues Marianne Vos se lleva esa Través de Flandes. Por el grupo de detrás, el sprint lo ganó Paternoster, que hizo el tercer puesto. Por delante de Kopecky.
Paternoster tuvo ahí un momento de salir a cerrar un hueco que se había ido Longoborgini.
Sí.
Y salió a por ella que parecía Van Der Poel versión féminas. O sea, que yo dije, uff, qué salvajada de vatios que dejó de rueda a Kopecky.
Sí.
Sin levantarse del sillín.
Kopecky, que tampoco está este año.
No está súper.
No la vemos firme.
No está súper, ¿no?
La renovación le vino mal.
No, y que esta parte de la temporada suele ser su parte donde más.
Sí, suele ganar durante toda la temporada, pero suele empezar muy fuerte. Yo lo que pasa es que, claro, estoy pensando en que cómo se amontona el calendario.
Ya.
Luego, y a lo mejor. Es que este año todo el mundo está haciendo preparaciones un poco raras, ¿eh? O sea, sí. no tanto en chicas como en chicos. O sea, no. Los Juegos Olímpicos, igual que el año pasado fue raro por la colocación mundial. Del Mundial, este año está siendo un poco raro por la colocación por los Juegos, claro. Que se anticipa el Tour masculino, por ejemplo,
claro.
que eso hace que haya mucha más separación entre el Tour masculino y el Tour femenino, que normalmente son consecutivos, claro. Al final alteras todos los calendarios y la preparación se tiene que mover.
La Tour de Flandes masculino.
Masculino, claro, porque la prueba menor... se comió a la mayor.
Exactamente. Faltaban 70 kilómetros para meta. Grupo de cabeza con todos los favoritos. Y Wout van Aert, pues, hace un afilador con su compañero, con Benot.
Tis Benot. De ahí, estaba hecho polvo el pobre.
Ahí golpea con Kirch y todos al suelo. Bueno, todos.
Bueno, unos cuantos.
Sí, pero Wout van Aert, que se va al suelo y que se pierde. Pues
todo.
Yo creo que
y
todo.
Giro.
O sea, yo creo que al final Wout van Aert va a correr el Tour.
No, sí. Y te voy a decir, yo creo que al final Wout van Aert igual hasta le viene bien para ser campeón olímpico. Esta caída, ojo.
Puede ser.
Porque puede llegar a un buen pico de forma.
Nunca se puede saber.
Porque
pero
esta gente suele recuperar rápido. Yo creo que el Giro ya no lo va a hacer, evidentemente.
No, ya decían que no.
Ponte ahí unos graves o algo, porque te oigo súper sí. Metálico. Pero que es una desgracia.
Sí, es que
este muchacho tiene muy mala suerte.
Además,
o sea, es que ya lo decíamos la semana pasada, que es un cenizo.
Sí, pues tal cual.
Jope, pero es que esta vez batió el récord. O sea, yo ya, o sea, que el año pasado no pudo disputar la París-Roubaix porque pinchó. O sea, igual que Mathieu van der Poel parece que está tocado por la fortuna, ¿no? Siempre que le pasa a alguien algo le beneficia a él, ¿no? Lo de Wout van Aert, o sea, porque es que se rompe clavícula, varias costillas.
No.
Sí.
Una caída fea.
Y además, que bueno, en el primer momento hasta parece, bueno, es un raspón igual.
Como es un gran campeón, yo creo que va a volver, que va a volver y que va a volver fuerte. Para un ciclista un poco más débil mentalmente, diría, cuidado, porque esta es una de esas caídas de las que no vuelven algunos, ¿eh?
Sí, además que, bueno, ¿qué edad tiene Van Aert?
29, sí, 30.
Por eso te digo, ya está ahí en una edad.
Creo que 30, creo que es un.
Es de la quinta.
Que es unos meses mayor de Van der Poel.
Van der Poel creo que tiene 28, pero
29.
Bueno, pues ahí anda. No, pero me refiero que, bueno, está en sus últimas temporadas probablemente.
Bueno,
al top.
Para el ciclismo convencional de siempre, el de toda la vida, los ciclistas empezaban su época de plenitud a los 28, 29 años y de ahí hasta los 34, 35. O sea, en realidad, para un ciclista de los que estamos acostumbrados a ver, están entrando en su plenitud como.
Sí, lo que pasa es que esta gente su plenitud la tuvo hace.
Corredor.
Empezó hace.
No, esta gente lleva en plenitud 5 años.
Claro, por eso.
Pero yo físicamente los veo. No veo a nadie más explosivo que ellos.
No, pero bueno, también te digo que
es lo primero que pierdes.
Escuché unas declaraciones de Van der Poel que decía que no quería alargar mucho.
Sí,
su carrera,
pero lo decía por el tema mental.
Claro.
¿Y qué pasa? Yo creo que la competencia te alarga eso. O sea, o sea tener un rival tan íntimo, ¿no?
Ya, sí.
Hay que decir que Van der Poel, por ejemplo, que renova hasta 2028, va a acabar contrato con 33, 34. Igual es su último contrato.
No lo creo. Aún alargará otra temporadita más mínimo. Claro, o sea que decía Mathieu, no quiero alargar demasiado mi carrera. No, pero la vas a alargar.
Bueno,
o sea, no como Valverde, porque es que además muchos lo que dicen ahora es que no vamos a hacer como el Bala. Claro, hombre, pero es que como el Bala, él, el tristemente fallecido David Rebellín, ¿no? Y cuántos más que estuvieran los 40 y pico corriendo como profesionales, o sea, con los 40 años.
Chris Froome está ahí también.
Sí, pero quiero decir, corriendo y compitiendo y ganando.
Bueno, ganando. Competir ya no. Competir ya no compite.
Entonces, bueno. Ya veremos. O sea, yo no
está claro que, a ver, Van der Poel está en su prime. Quiero decir, campeón del mundo, decían ayer, lleva de los últimos 15 grandes, 15 top 10 y de las últimas 5, podium.
Es como que lo que quiere ganar o lo gana o da el palo,
claro,
pero que está ahí siempre.
Yo creo que está a dos monumentos del récord.
En una cosa dificilísima que son las carreras de un día.
Claro.
Que cualquiera puede ganar.
Sí. Hay que afinar mucho. Es más fácil ganar una victoria de etapa en el Tour, porque hay muchos días.
Es más fácil ganar un Tour si eres el más fuerte
también.
Que ganar una carrera de un día si eres el más fuerte.
Sí.
Entonces, puede pasar cualquier cosa.
Sí.
Más aún si hablamos de carreras como el Tour de Flandes o la Paris-Roubaix, ¿no?
Porque enseguida haces un afilador, como estábamos comentando.
Enseguida te pasa cualquier cosa. O deslantas, o pinchas, o...
Pues este.
Caída trágica que se carga, perdona.
Sí,
no solo a Van Aert, sino Pedersen. Que deja gravemente tocado a Pedersen, elimina a Stuyven, deja tocado a Girmay. O sea, es como.
Kirch también.
Es como que.
Bueno, es que se cargó a todos los que iban juntos. Sí. Quiero decir, a los típicos que van siempre en punta, se fueron todos al suelo.
Sí. Es que no libró ni uno.
Van der Poel.
Porque no corría el miércoles.
Por eso, pero hubiera librado igual.
Igual yo hubiera escapado.
Hay posibilidades.
Igual hubiera escapado. Sí que es verdad que con esta caída, el Visma aprovechó que estaba tirando en ese momento para con Jorgensen y Benot hacer...
Ellos siguieron con su plan.
Bueno, más que el plan, yo creo que cambiaron. Dijeron,
no, ellos
bueno,
decían,
plan A, plan B.
Después el Canarias Berja fuego. Eso lo comentó, lo comentó Jorgensen. Y eran lo que estaban. Y cuando se produjo la caída dijeron, pues ejecutamos el plan. Y el plan le salió.
Sí, sí. Sí que es verdad que se fueron con Kyung, con Betiol, con Balgen y con Joshua Tarlin, que lo vimos bastante bien,
sobre todo en esos tramos de rodar. Los comentaristas de Eurosport están a nada de llamarle pringao. Antonio Alix, tranquilo, hombre. Porque dice que deja de cerrar huecos, deja que cierre otro, ¿no? O sea, que estás de machaca ahí, Kyung.
Bueno, aparte es que, claro, y Bisma lleva un 2. Era el único
sí,
que
sí, hicieron un 2 para 1 ahí de manual. Claro.
Sí. El primero a probarlo fue Kyung, que fue el que se fue. Después en el Nockerberg lo probó Betiol. Que bueno, está siempre ahí.
Bueno, Betiol hizo una buena semana al final. Ahí,
Sí, sí.
Es su parte favorita. A ver, que Betiol ya tiene un Tour de Flandes.
Sí, sí, pero por eso, si juntas los dos, hizo una. Pero os digo que hizo una buena participación en las dos carreras.
Hombre, ya se le veía que estaba en buen estado de forma en la Milano-Torino.
Sí.
Ya se le veía. O Milán-Turín.
Sí que es verdad que Betiol pues tuvo unos pequeños calambres y hizo
no,
que.
No
bueno,
tan pequeños.
Que se quedara colgado.
Que es un poco Betiol.
Ya.
A ver, ¿a qué andamos, Betiol?
Debes de conocerte tu cuerpo.
O sea, igual no estabas para hacer según qué exhibiciones, o había que beber un poquito más. Porque cuando te dan calambres, no es culpa de... ¿Eh?
En el segundo paso por el Hellengelmstrat, fue cuando Jorgensen se marchó en solitario y ya abrió un hueco considerable.
En cuanto dio el palo... Y Kung miró al tendido y dijo, sí. Esta vez no voy yo.
Ahí ya
nadie. A Branson y Devon, bueno, estaban...
Y es
pero
una pena,
estaban...
porque yo estaba muy por la idea de Dries Devon ganando a través de Flandes, pero...
Ya estaban muy desgastados, a Branson también, que también hizo bastante
venían
buen trabajo.
Venían de la fuga,
claro.
A Branson se marcó un lazcano en... Vamos, tal cual, en toda regla. O sea, escogió la escapada del principio, lo pillan... Y luego contraataca y hace segundo. Detrás de un Visma, igual que el año pasado,
sí.
Hizo con Laporte Lazcano.
Bueno, primero Jorgensen, segundo Abrahamsen, tercero Kuhn, cuarto Benot y quinto De Bon.
Mejor día que el año pasado, por cierto. El año pasado era un día de perros, de
sí.
Lluvia.
Este fue día bastante. Sí, hasta solete. Este
sí. Y cambian mucho, las carreras de Flandes.
Sí, 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 sí. Sí. Después, si queréis, nos vamos al Gran Premio Indurain, que fue el...
Sí, los últimos 5 kilómetros nada más.
Lluvia que hizo ahí acto de presencia justo al final y bueno.
Espectacular el final.
El
muy,
final
muy,
muy bueno. Hay que decir
en
que...
En la colinita esa que hacen al final todos los años, sí. Donde el año pasado ganó John Izaguirre.
Sí.
Triturando, creo que era a Chávez.
Sí. La bajada... Vimos dos estilos de bajar.
Lo de este año, lo de
bajar
este año
bien y bajar mal.
Vamos a contarlo. O sea, el asunto es que iba escapado McNulty.
Sí. Parecía que iba a ganar porque bueno,
iba fuerte,
iba a una distancia, pero
arrancó de atrás Van Gils.
Sí, con un poseso.
Pero súper, ojo con este chico, qué principio de temporada está haciendo. Lo caza justo
en la cumbre.
A punto de llegar a la cumbre y le saca unos metros, o sea, lo deja, o sea, le arrancó las pegatinas, pero amigo, que había que bajar.
Sí. Y Van Gils, por lo que se dice bajar, no es que lo haga demasiado
bueno,
bien.
Bueno, también por un perro que matamos, que no debemos matar perros.
Bueno,
¿no?
Bueno.
O sea, es que.
Hizo 3 curvas de herradura, pasándose en las 3.
La bajada estaba peligrosa.
Pero Malucci no hizo
y
eso.
Y luego yo creo que él iba. Yo creo que él iba muy, muy ciego.
Bueno, bajó un poco tranco.
Porque él arrancó... Yo creo que venía muy a full gas y eso también te quita. Ah,
ya, pero digo, yo creo que bajó un poco tranco.
Y luego McNulty bajó como un.
Bajó bien.
Kamikaze.
Pero trabajando bien.
Hubo tres curvas que yo lo vi en la cuneta, pero fácil, ¿eh? O sea.
Bueno, pero Van Gies,
se tiró a por él. O sea, dijo que se me va la carrera cuando la tenía. Ah, no. Bien por McNulty, quiere decir.
Sí.
Que eso es solidez mental. Eso.
Yo, de hecho, tenía a mi mejor amigo que fue a verla. Y claro, él iba por delante de lo que estaba yo. Yo le decía, voy viendo los portal. Y dice, bueno, no te digo quién ganó. Y yo, claro, justo se ve el ataque de Van Gils. Y dije, yo, guau, pues ganó Van Gils. Qué raro sería que no bajase bien. Pero claro, después ves la bajada. Y dices tú, guau, pues no ganó.
Es una bajada puñetera, todo hay que decir.
Sí, porque son. Sobre todo al final, son tres curvas muy cerradas que, bueno, sí que es verdad que te dejan lanzar la bici, pero bueno.
Sí, pero luego llegas a una herradura y tienes que clavar otra vez. Y
la de entrada meta.
Y estaba muy peligroso porque estaba justo empezando a llover. Que
no, había caído ya.
Ya había caído
cinco
antes,
minutos antes. Una,
pero había recuperado. O sea, estaba volviendo a empezar a llover otra vez. Entonces era como, uff.
Y quizás la de la curva de meta. Era la de las cerraduras, era la mejor que mejor se podía trazar, pero sí que es verdad que te podías también confiar de echarte mucho sobre las vallas y dejar mucho.
A mí la sensación que me daba Van Gils era de ir muy, muy al límite y de no llevar ya ni reflejos, ni tacto, ni nada de nada. O sea, muy al límite de querer cazar. Igual si hubiera sido un poquito más conservador.
Sí.
Hubiera bajado mejor a rueda de McNulty que.
Al final, si no eres buen bajador, si bajas delante de alguien, es más fácil que disimules, porque siempre vas tomando más referencias. Quizás no son las mejores, porque igual que baja delante de ti, tampoco baja
delante.
Bien, pero por lo menos llevas a alguien delante y dices tú, bueno.
Yo voy como este.
Voy como este, que más o menos. Sí. Y bueno, pues McNulty, que al final se llevó este GP Indurain, segundo Van Gils y tercero Oscar Only. Cuarto hizo John Izaguirre. Uh-huh.
Es una de sus pruebas favoritas. Además, John ya preparándose para su carrera favorita al calendario, que es la Itzulia, que empezó hoy. Sí.
El primer Movistar, 23º.
Bueno, ya estamos haciendo sangre gratuita.
Era la carrera en su casa y bueno. Las redes ardieron.
Pero la primera carrera después de haberse roto la clavícula. No, dejar a Aramburu tranquilos, chicos. O sea,
exactamente.
Hoy ya lo hizo un poquito mejor.
Sí.
O sea.
Barrenechea también. Bueno, hubo un momento ahí que se fue escapado.
Claro,
hizo,
es que cómo es la peña, no te puedes ni romper un hueso.
Nada,
o sea,
hay que hacerlo bien desde el principio.
De verdad. Bueno, salid vosotros, tíos guays.
Y que el Movistar tenía mucha gente en Bélgica.
Sí, tenía a todos los que podrían hacer y quizás algo o que se le.
Pero vamos a hablar de eso, porque corrimos como nunca y quedamos como siempre.
Empezamos por el
masculino, en orden cronológico, en el orden que esta vez vamos a acabar con las chicas.
Vale, venga. Pues Tour de Flandes. A 144 de meta, que más o menos creo que es cuando conectan con la. Bueno, no, realmente se pudo ver toda, pero vamos. Para tener una referencia, a 144 de meta. La diferencia de la escapada era de 4 minutos. En la escapada no había nadie.
A ver,
digamos,
el contexto era el que era, que había cambiado muchísimo con lo del miércoles.
Claro.
Porque estaba.
Eran todos contra Van der Poel.
Eran todos contra Van der Poel, cosa que tenía su cierto peligro.
Jugaron bien las tropas.
Sería un poco todos contra Van der Poel de todos modos, pero lo que pasa es que los llamados a reemplazar a Van der Poel es que eran. Outsiders, porque los que
bueno,
a priori
el único
Pedersen.
Pedersen que levantó. Que al final corrió, pero bueno.
Al final corrió.
Muy bueno el Instagram de Pedersen hoy. No lo vi. Que el tío decía, sí, ya sé que me debía de haber dejado coger, que me estaba inmolando, lo sé, pero no lo pensé. Estaba así en plan como, es que me lo pedía el cuerpo.
Bueno, yo creo que hizo bien.
Sí, porque es que nunca sabes.
Claro, nunca sabes, porque podía haber salido.
A 118 de meta, sí que es verdad que la distancia ya baja a 3 minutos y no hay nada más que algún que otro enganchón. Sí que es verdad que está el pelotón aún muy numeroso. Había carreteras, bueno, complicaditas.
Sí, pero cuando llegaban a los 100 últimos kilómetros, que eran donde se concentraban los 17 muros, la carretera estaba peligrosa.
Muy peligrosa. Y aquí en la previa al Molenberg, pues ya Jorgensen hace su primer ataque. Su primer ataque que
Jorgensen se vino arriba, dijo, bueno, gané el miércoles.
Ahí voy.
Ahí voy, a por mi primer monumento.
A 111 de meta faltaban, ¿eh?
Mateo, pero sí que, ¿dónde vas, Mateo?
Bueno, 111 de 270.
Sí, Mateo, 270, que está Matías, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Bueno, Matías y su equipo.
Exactamente. Que sí que es verdad que se desgastaron mucho al principio, se les veía muchísimo en cabeza.
Controlaron la carrera, o sea, demostró Alpecin que también puede correr
después
un equipo favorito.
Después en algún momento se puso Movistar.
Ah, Movistar haciendo
para colocarse, bueno, más o menos.
Movistar
bien,
para colocar.
Bien, para colocar a Lazcano y a Cortina.
Entraron cuando se lía por primera vez.
Sí, entraron bien. Entraron delante. Bueno, sí, yo creo que entraron.
No, o sea, Lazcano tuvo que. O sea. ¿Qué fue? En el Molenberg.
Cuando, sí, fue el primero.
Claro,
el
que.
Cuando se hizo el primer grupo.
Estaban lejos, o sea, sí. Tuvieron que enganchar desde atrás. Enganchó en el primer grupo perseguidor, enganchó Lazcano y en el segundo Iván García Cortina. Pero se les habían ido todos los favoritos por delante. Entraron mal.
De todas maneras, este primer corte lo cerró Van der Poel, no lo cerró el equipo.
Sí, el ataquito
estaba Van der Poel inquieto y fue él personalmente a cerrar.
También es su forma de correr, ¿no?
Sí,
un poco.
Porque todos en cuanto vieron que llegaba Van der Poel.
Pero, y es que de hecho, a Lazcano, entre otros, quien lo remolca son los Alpecin.
Los Alpecin, sí.
Que vienen a ropar a Van der Poel. Sí.
El ataque de Jorgensen, obviamente, pues no. Sí que hace pupa porque sí que reduce un poco el pelotón, pero tampoco mucho. Es el siguiente, el de Pedersen, a 99 de meta, que ya se lleva a Jorgensen, a Van der Poel y ya cortan todo el pelotón. Ya quedan, bueno, un grupito más reducido, el grupito de, digamos,
los buenos
que
sí,
tienen
pero
opciones.
Por ejemplo, ahí estratégicamente pudo ocurrir, es decir, porque tiró el UAE, pero hubo un momento que el Alpecin colocó a un corredor con Pedersen. En ese momento. Y paró de tirar en el grupo porque tenían delante un Alpecin.
Claro, no, estaba Pedersen escapado.
Estaba Pedersen con un Alpecin.
Espera, estaba Philipsen escapado.
Entonces,
no es cualquier Alpecin.
Claro, bueno, pero me refiero.
Por eso, segunda baza.
El Alpecin no tiraba atrás en ese momento. Fue UAE y tal quien fue por Pedersen. Es decir, estratégicamente, si en ese momento UAE no tira y no sé qué otro equipo también tiró, se les va la carrera. Quedan 100 a meta, pero se les va en un momento.
De hecho, Benot se va por delante con Wellens y con Kuhn.
Y adelante no paraba de haber palos.
Claro, claro.
A 87 es cuando hace un primer ataque Van der Poel para irse ya, para coger a los escapados y ponerse en cabeza de carrera. Pero quien le responde es Pedersen, en este caso, quien cierra. Y en 50 y en el viejo Quaremont. Aquí ya vemos
otra vez el encadenado de Quaremont Paterberg.
Primer ataque de Van der Poel fuerte. Veíamos a Lazcano que parecía que respondía bastante bien y a Pedersen que ya ahí ya quedaba descartado porque
Lazcano respondía muy bien.
Muy bien.
Había patitas ahí.
Sí. Y Pedersen, pues que ya se estaba pagando, yo creo que la caída y el miércoles, pues ahí ya empieza, ya se queda. En el Pattenberg se juntan todos porque Cortina empieza a hacer un trabajo desde el grupo perseguidor al grupo de Lazcano, yo creo que igual, para unirse a él, supongo que sería.
Yo creo que estaba pensado, o sea, lo que hicieron estaba calculado.
Sí, sí.
Al milímetro, porque llega Cortina.
El punto donde ataca.
Llega claro. Cortina sí. Arriba del Paterberg.
Sí.
Y ataca.
Lo estaba diciendo además sí. Este.
Anticipa.
Flecha en Eurosport. Este es un muy buen sitio para atacar.
Es un movimiento espectacular. Sí, sí, sí. O sea, es el momento y el lugar para hacer lo que hicieron ahí mis dieces. Sí. O sea,
no, y iba fuerte, Cortina iba bien.
Que sí, luego, que luego abrió... no salió por lo que ya contaremos, pero así.
Sí,
es así se ganan carreras en Flandes.
Y es que después
por cierto, un pequeño apunte. Estaba reescuchando el programa de la semana pasada donde rajabais de Cortina y su preparación en la Volta a Cataluña.
Sí, sí, sí.
Decías, a ver cómo llega a Flandes.
A ver,
bueno, pues
ya decíamos, se verá la semana que viene.
Llegó bastante
bien. Llegó muy bien, muy bien.
Y llegó bien.
Este año él quiso probar así la preparación.
Pues ya para el año que viene.
Y lo hizo bien.
El ataque de Cortina en el Paterberg es muy inteligente por dos cosas. Primero, porque él, que es un corredor muy rápido, está anticipando. Es un poco que me cojan cuando me cojan.
Y aparte, sí.
Pero
atrás,
yo ya voy a estar adelante.
Y
además le quita todo el trabajo atrás al Azcano.
Claro, sí.
Que se tiene que limitar a marcar.
A Van der Poel
y a dejarse ir.
Sí.
Sí, sí, es el único que no tiene que ir a ningún corte.
Que es otra de las cosas por las que es bueno tener dos bazas.
Sí.
O sea, que te permite hacer ese tipo de cosas.
Claro, que igual era uno de los pocos equipos que tenía dos bazas claras.
Yo, sinceramente.
Porque, claro, Alpecin tenía a Van der Poel y, bueno, Philipsen.
Yo, sinceramente, es la primera vez que veo un equipo español tomar la iniciativa en Flandes. O sea, pasé un cuarto de hora genial. O sea, sí, me lo pasé bomba.
Sí, sí.
En ese cuarto de hora estaba yo allí que parecía un hincha. O sea, vamos, Iván, vamos, Iván.
Comiendo la pica.
Claro. Hasta el Koppenberg.
Claro, porque en el Koppenberg, bueno, Cortina había abierto un hueco de 20 segundos, 23, que no le daban poco lucido y tampoco había nadie que se pusiera nervioso que dijera, uy, uy, que este igual.
Una cosa te digo.
Que este igual.
Si Cortina corona el Koppenberg.
Uf, cambia la cosa.
Nadie salió a por él porque
no
consideran que sea peligroso.
Era
Cortina.
Era muy peligroso. Exacto.
¿Qué pasa? Ese movimiento a lo mejor no te da para ganar, pero estás corriendo para ganar. O sea, lo decía el día antes Juan Antonio Flecha en su YouTube. Decía, si tú corres para ganar, igual haces podium.
Claro.
Y era un movimiento de podium, ¿eh?
Sí.
Y si, o sea, porque claro, después del Koppenberg te quedaba un segundo paso Oudekwaremond-Paterberg, pero poco más.
Y ya está, no. Y
ahí seguro que los buenos, o sea, seguro que lo iba a coger
Van der Poel
que ahí le iba a arrancar las entrañas. Bueno, ¿y qué?
No, pero lo que pasaría detrás seguramente es que después de coronar habría una pausa porque ninguno querría.
Claro,
ir
lo iban
a
correr tras
y
de
y esos 20 segundos igual se transformaban en
40,
50 y es lo justo para que, vale, Van der Poel te va a pillar igual si quiere, pero bueno, los
claro,
demás a ver si te pillan.
Igual no te pillan.
Van der Poel llegaría, te arrasaría en el Oudekwaremond-Paterberg. Idealmente, yo creo que su idea era que con Lazcano.
Ya,
sí.
Y si tú te quedas, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Llegar en un grupito pequeño al sprint por el podium.
Sí, claro. No, o quedar por ahí por el medio para hacer segundo.
Siendo lo rápido que es Iván García Cortina en un grupo pequeño, ¿eh?
Sí.
Entonces, no, está muy bien.
Bueno, y que se demostró que tenía muchas piernas porque, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? Porque
pues
si
no, que en el Koppenberg
Subieron tres.
Dos. Bueno, Pedersen creo que también.
En bicicleta subieron tres.
Sí, en
el
bicicleta.
No,
a pie.
Pero a Cortina se le salió la cadena.
No.
Dicen que es por temas de presión.
Había bajado
presiones para no tener problemas de tracción y como que le resbaló.
No, bueno.
Le fue el pie.
De hecho, lo primero que hace es quitar presión a la rueda. Pero ya ahí está, Juan Antonio Flecha te decía, no, es que no es una cuestión de presión. Es una cuestión de habilidad, técnica, fuerza.
De habilidad, porque Van der Poel subió.
Pero bueno, es que subía.
Parecía que iba volando.
Van der Poel subió de milagro, porque le pegó un bandazo a la rueda trasera,
sí,
ya casi llegando al final. ¿Qué pasa? Que
claro.
Es que es el campeón del mundo de ciclocross.
Que había gente que decía, joder, pues igual Lazcano y Cortina tienen que tener algo de ciclocross para que no le pase estas cosas.
Si no recuerdo mal, Lazcano viene también de…
Y además también hay que decir que no todos los años llueve.
Claro.
Y está así la subida. Quiero decir, estaba porque era un barrizal.
Esto en seco no les pasa.
Habían dicho que subieron el día anterior, dijo Cortina en las declaraciones, que habían subido el día anterior, que ya estaba mal, pero dice, se podía subir. Estaba mal, pero no estaba tan mal como ayer.
No, solo subieron tres. Subir.
Exactamente.
Y los demás subieron andando.
Van der Poel, Jorgensen
y Pedersen.
De hecho,
él cuando intenta subirse,
sí,
y
se le va,
encala y da la pedalada, atrás la rueda le dice que no, gracias, que Dios.
Sí.
Y luego yo creo que al quitar presión, se fastidió el resto de la carrera.
Sí, porque él dijo que después, claro.
Porque
que
claro,
lo
después
había
iba demasiado.
Pero ojo,
bajo.
Aún así. Coronó bastante después que unos cuantos y estuvo en el grupo delantero.
Sí, ahí el que perdió la carrera fue Lazcano.
Pero no sabemos por qué, si fue mental, si fue.
Tal y como iba subiendo, no sé. Yo creo que pasa, es un tío muy alto y llevaba calas de, sí, y tú los veías a los demás que iban empujando la bici, iba mucho más rápido que él.
Bueno, pero es que él
iba como intentando.
Pero es que él lo ves andando y ya no anda. O sea, anda muy raro. Sí, es verdad, anda raro.
Fue una catástrofe el Koppenberg. Sí. Ahí perdieron todas las opciones.
Y rompió la carrera.
Sí, bueno,
pero yo creo que hay que decir que bien por el grupo, sí, el equipo de clásicas, sí, del, sí, Movistar.
Ahí Van der Poel se fue con la rueda, con
Jorgensen. Sí.
Pero le aguantó poco Jorgensen.
No aguantó nada.
Un ratito.
Ahí ya empezó el Festival Mathieu. Él solo contra el mundo, pero porque ¿qué es lo que más le gusta hacer?
A 27 kilómetros de meta ya sacaba 1.43.
Entonces, las condiciones eran muy duras porque llegaron a meta y ni siquiera hizo el numerito de tirarse al suelo esta vez, ¿eh?
Cogió la bici, se bajó, cogió la bici.
Ya, ya, pero luego en la rueda de prensa estaba...
Sí, que no has hecho inspirado. Puré.
Bueno,
sí,
llegó justito porque vale que no necesitaba ya apretar más al final. Pero es Mathieu, quiero decir, al final ya estaba muy justo y se vio porque los de atrás le estaban recortando mucho,
sí,
tiempo,
llegaron
muy rápido.
A un minuto.
Una cosa es que afloje un poco, pero
sí, a un minuto,
tuvo que aflojar mucho porque perdió casi un minuto en los últimos dos kilómetros.
Sí.
No, yo creo que estaba sufriendo por encima de sus posibilidades. Y bueno, igual que todos, ¿eh?
Sí, 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 todos.
Fue muy dura.
Fue una carnicería este Tour de
Suisse. Ahí Cortina se metió en el grupo. Consiguió reenganchar en el grupete que perseguía a...
Sí, bueno,
a...
En el grupete que perseguía a los que perseguían a Jorgensen.
Estaba en el tercer grupo. El segundo grupo era Betiol con... ¿no?
Sí, Betiol con Mozzato y...
Que los cogieron a 5 metros de meta.
Mozzato, que hace segundo, y no sé. Michael Matthews, segundo monumento, segundo podio.
Uh-huh. Aunque hay que decir que fue descalificado.
Ay, sí, sí, lo sabía. ¿Por qué?
Por el sprint.
Pues a mí no me parece.
Dicen que molestó a Polit. Entonces, Polit es tercero y Mozzato segundo.
Bueno. Otra cosa a destacar. 3 UAE.
Bueno, perdón, bueno, no descalificaron, lo pusieron como último del grupo
3
de...
3 UAE entre los 10 primeros, ¿eh? Uh-huh.
Sí.
Uno de ellos, Morgado, que todavía tiene dientes de leche.
Que yo...
No que sé es si, que... A ver...
No sé si abrir un debate, pero... ¿No os parece raro que habiendo 3 UAEs en el grupo perseguidor... Es raro que no apuesten a porque uno intente...
Corrieron al puesto.
Corrieron a puntos.
A sumar puntos.
A puntos.
Corrieron a puntos directamente.
Directamente.
Ellos quieren volver a ser el...
¿Hace esto algún otro equipo?
El Visma.
El Visma. El Movistar. O Alpecin o tal. Y bueno, lo estaríamos poniendo...
A ver, yo creo que para UAE no es tan importante un puesto en el podium del Tour de Flandes,
claro,
que lo es para Movistar...
No, llegar con los 3 UAEs en el grupo, porque si tiran igual sacrifican a uno, a dos, y solo llega uno.
Sí.
Igual consiguen un segundo puesto, pero sacrifican a dos. Al final suman menos puntos.
Y sabiendo, por ejemplo, lo rápido que es Morgado al final, que el más rápido al sprintar fuera Polit, es que también iban...
Iban todos muy justos.
Y luego Wellens, que había hecho la carrera por delante toda
Se vio en el siguiente grupo, que es donde venía Cortina, que inició el sprint a 200, 300 metros.
Sí, ya.
Era un sprint de sin fuerza. Nadie tenía fuerza. Sí, era el sprint de la miseria.
Hubo cisnes moribundos a startar el otro día en los sprints.
Sí, porque además todos veías que sprintaban al final. Bueno, son puntos y son puestos.
Venga, que no nos queda nada. Hay que... Y tenemos toda la historia que contar.
El Tour de Flandes.
Y nos queda el femenino.
Femenino que, bueno, ya en los primeros kilómetros, pues ya tiene una baja importante, que fue Maren Reuser, que se cayó.
Y además baja para bastante tiempo.
Una caída
con fractura. O sea que...
Una caída importante en la que estuvo involucrada también Kopecky. Pero bueno, Kopecky pudo seguir. A 32 kilómetros del final había dos grupitos donde, bueno, el grupo obviamente de la escapada y uno con las más importantes, con Kopecky, Nevadova, Longobardini, Van Aanroy, Vos.
Bien, que al final todos sabemos que ese grupo coge la escapada y se lo juegan entre ellas y, para sorpresa de todo el mundo,
gana a Longobardini. Hay que decir que Van Aanroy hizo un ataque que... Más que ataque, era pillar el grupo de cabeza
menos
y aprovechó
mal,
para irse
menos
sola.
Menos mal que ganó Longobardini. Porque si no llega a ganar, es para matarla.
A mí no me pareció. Yo lo vi en el sprint y no me pareció para tanto.
Porque iba Van Aanroy sola y quien salta por ella es su compañera de equipo.
Ya, bueno, pero al final lo celebró, ¿eh?
Ella que tendría que secar, ya. Ya, ya.
No, no, no fue Vollering. Ella se lo celebró.
Sí, ya. Pero...
No, lo celebró, pero bueno, estratégicamente...
Estratégicamente no. Es cuestionable, porque llevaron, llevaron a Neviadova allí. Que claro. Bueno, claro, ¿qué pasa? Neviadova rápida, rápida no es.
No es. Ya.
Pero... Bueno, pero es que Longoborgini... O sea, tampoco. Entonces, Longoborgini siempre decía... ha mejorado mucho en el sprint, pero hace unos años decía: si llego con otras tres en el sprint, quedo quinta, ¿no? O sea,
yeah.
Arriesgó muchísimo, o sea, muchísimo, llevando a una compañera a 20 segundos. O sea, que ella lo único que tenía que hacer era dejar a Neviadova que se fundiera. No, no tenía que ir ella a la caza.
Ya. Yeah.
Pero bueno, le salió bien primero y tercero, sí, para Trek, y ese de Works. Fuera del podio.
En las dos.
En el Tour de Flandes, ¿eh?
Uf. Hay crisis en ese.
Hay crisis, ¿eh?
Sí, para un equipo que decíamos toda la temporada que, sí, que no van a ganar.
Bueno, es la misma, crisis que Visma.
Sí, sí, más o menos.
Es una crisis muy similar.
No metió a nadie en el podio ayer.
Después de dominar muchísimo, muchísimo. Y, no, les está costando un montón.
Y porque ganó Jorgensen. Que si no.
Claro, otra vez de Flandes, pero ayer no metieron a
nadie. Que por cierto, en la transmisión nos perdimos lo del Kreuzberg, que en el caso de las chicas, al parecer fue una escabechina increíble, porque los chicos subieron tres en bicicleta, las chicas ninguna. O sea, que parecía una prueba de ciclocross, todas con la bici.
Sí,
bueno, empujando, porque no te puedes echar al hombro porque llevas calas de carretera y resbalas tú más, tanto como la bici. Se van apoyando en la bici, más que otra cosa.
Más complicado.
Y igual que en la carrera de masculina, nos perdimos el segundo paso del grupo de los grupos grandes que iban persiguiendo a Mathieu van der Poel por el Oude Quaremont y el Paterberg, porque, claro, las tomas del dron eran muy bonitas.
Bueno, pero lo que sí se vio gracias al dron es los buenos bochinches que tienen al lado.
Claro, sí, pero
cuidado, ¿cómo te lo he montado?
Lo tienen montado.
Pero lo que no se ve es que pasa la dichosa carrera. O sea que.
Pero el dron corría más que Van der Poel, ¿eh?
Te jode,
y bajaba
va volando,
más rápido.
Va volando, no pasa por el lado King. Y hoy se corrió la primera etapa de la Itzulia, prólogo de 10 kilómetros con un puertecito por el medio.
Irún, sí. Irún. Irún, Irún, que se llevó Primoz Roglic.
Primoz Roglic equivocándose por
equivocándose.
Y perdiendo, regalándole 15 segundos a sus rivales, entre sí. 10 y 15 segundos a sus rivales, ganó igual.
Sí, Jan Vain segundo a 7 segundos, tercero Esquilmous a 10, cuarto Evenepoel a 11, que tuvo una caída
que
ya
se
según
cayó
salir.
De salida, también regalando metros. 10 o 15 segundos a sus rivales, sí, también.
Vingegaard quinto a 15 segundos, sexto Bokelen y séptimo Ayuso.
Bokelen.
Y séptimo Ayuso ahí a 16, solo bueno, un segundito.
Bueno,
ahí,
bien, Ayuso, bastante bien.
Vamos a repasar un segundo la participación de la Itzulia porque es espectacular. Tenemos a Vingegaard, tenemos a
Renko.
Roglic, tenemos a Renko Evenepoel escoltado por Landa, tenemos a un equipazo del UAE, que ya no es que sea Ayuso, es que son Ayuso, Del Toro,
Magnulti,
Vain,
Arrieta,
Del Toro, y porque al final iba a venir, estaba Christen, y creo que lo cambiaron.
Sí, no vino.
Pero mamma mía.
Y bueno, Vain, Jay Vain.
Claro, Jay Vain. O sea, mamma mía, menudo equipo. Sí. O sea, entonces.
También vino por aquí Carlito Rodríguez.
Sí,
Rodríguez, española.
Carlito Rodríguez que. La crono.
Ah,
tampoco.
Bueno, y ojo, hoy baja importante. Caída
de
seria de Pidcock. Que bueno, en el reconocimiento,
por
un golpe de viento. Y cuidado, porque dicen que, bueno.
A ver qué se hizo.
También está Pello, a ver si rasca alguna tapa.
Pello y no mal. En la... Bastante bien Ineos, hay que decirlo.
Hater hizo buena crono.
Bueno,
Geyen Hart no lo hizo mal.
Hater tenía casi la crono casi para ganar, lo que pasa es que empezó a granizar.
salir al final. Todos anticiparon para evitar eso.
Y bueno, vamos con el recorrido, ¿no?
Sí, porque la cuestión que tiene aquí es que no hay...
No,
o sea,
no,
o sea, claro, Euskadi no es país para Vingegaard. No, por lo menos en esta edición de la Itzulia. Y está, o sea, no hay altísima montaña, no hay puertos largos, son todo puertos cortos, aunque algunos bastante duros. Qué curioso, son la especialidad de Renko Evenepoel o de Primoz Roglic. Con lo cual, la pelea está ahí servida. Yo creo que en esta carrera a Ayuso le voy a poner un escalón por debajo porque no. Es que es mucho gallo. Es...
Ayer sacaban.
Aunque tienen un equipo.
Ayer sacaban un vídeo de Urán diciendo. De hace dos años, creo
sí,
que.
De hijo de joder, putas, no hay montañas. Todo, ¿eh?
Aquí, que hay montañas y todo. Todos las llevas para abajo, para abajo, para abajo.
Bueno, vamos a repasar ahí. Porque mañana. O sea, son todo como una sucesión de clásicas.
Sí, a ver, mañana la etapa es de Irún y Cambo. Uh-huh. Es una etapa así, bueno, solo tiene puntuable, aunque es un sub y baja constante, un puerto de tercera categoría.
Es una pena no saber, claro, es una pena no saber el desnivel positivo acumulado, porque es que igual te sale una barbaridad.
Es bastante porque es sub y baja, no hay un kilómetro llano, mañana. Es un sub y baja continuo. Luego, etapa 3.
Y al final acaba en repechín, parece, ¿no?
Sí. Etapa 3 el miércoles entre Ezpeleta y Altsasu. Hay 1, 2, 3 cotas de segunda categoría y 3 de tercera.
Sí, bueno, emboscada, emboscada y emboscada.
La de mañana son 2.300 de desnivel y la de la tercera son 3.057.
Claro, es que eso no es llano, ¿eh?
No es llano.
De hecho, sprinters puros, bueno, aular y...
Sí.
Etapa 4, 159 kilómetros entre Charri, Aranats y Legurio. Ahí hay 4 puertos de tercera categoría también.
También final con una pared en los últimos 15 kilómetros.
2.146 de desnivel.
A día de meta coronan el puerto este. Etapa 5, el viernes entre Victoria y Amorebieta.
Esa es para un bajador.
Aquí se sube el Urkiola de primera categoría.
Sí, sube el Urkiola y esa la tiene Pello Bilbao,
tiene
apuntada,
¿no?
En su agenda.
Efectivamente. Y luego suben dos veces, debe haber aquí un circuito. El sí, Munich, que va, sí. Dania.
Esa la tienen
apuntada.
Apuntada Bilbao y el otro.
Y John Izaguirre.
Van en los dos de la mano. 175 kilómetros, etapa también bastante larga.
2.200 de desnivel.
Etapa 6, Eibar.
Esta es la
gran etapa,
la teóricamente
más de montaña,
etapa,
¿no?
Reina, sí.
Sí. Hay tres puertos de primera categoría.
Esta normalmente la acababan arriba en Arrate.
Pues este año no, acaban
abajo. Y este año la acaban abajo.
En Bajate.
En Bajate. Coronan a 12 kilómetros de meta, es decir, es bajar y poco más.
Ahí hay una subida, pero bueno, tampoco es mucho.
Y suben.
Pues tal y como está bajando Vingegaard últimamente.
Azurki, Gravelin y Zúa son nuestros primeros.
O sea, bajando como baja Vingegaard últimamente y siendo como son técnicamente Roglic y.
Y Renko.
Roglic y Renko.
Y Trenko y Benepul.
más la lluvia que se espera, no sé yo, ¿eh?
A ver, 3.500 de desnivel esta última, ¿eh?
Pero vamos, que se promete interesante.
Bastante interesante.
Por lo menos.
Claro, es que Mohorič no está.
Y la otra supercita de la semana, por supuesto, claro, es que Mohorič se está guardando.
Claro. Para.
Para. Hay alguna carrera más por el medio, pero es que no nos da tiempo a comentarla. Sí, hay alguna bastante mítica, que la gente que va a Roubaix no va solo a Roubaix. Algo tienen que hacer esta semana. Y. La París-Roubaix, que cambian el recorrido con respecto al año pasado y le meten un poquito más de adoquín. Y además adoquín para arriba. Dos tramos al principio de los tramos de adoquín, que se concentran en los últimos 100 kilómetros.
260 kilómetros.
Son 260 kilómetros, el infierno del norte. Muy importante aquí saber qué tiempo va a hacer. Porque decíamos que si cambiaba mucho en Flandes... las carreras, dependiendo de la meteorología, en la París-Roubaix ya ni hablamos.
Ahora mismo, esta página, como confirmados, dan a Mathieu
y a Philippe.
Y a Pedersen.
Y a Pedersen, claro.
Lo demás, no están confirmados.
Aquí estoy mirando el tiempo y dan 50% de lluvia para el domingo. Puede que llueve, puede que no.
Vale, o sea, 0 grados.
0 grados, está bien.
Super favorito Matías, entiendo.
Sí.
Bueno, venga, vamos a hacer la quiniela de la semana. Y a ver si la semana que viene repasamos la quiniela de la anterior también, porque aunque hubo mucho Van Aert la semana pasada.
Sí. Sí, bueno, yo dije Vanderpool, sí, no, creo. Yo creo que
sí, tú, claro. O sea, tú ahí amarrando.
A ver, Roberto, venga.
En Itzulia.
No.
Ah, París-Roubaix.
Para todo. Itzulia, París-Roubaix, vale. Y París-Roubaix femenina. Vamos.
Itzulia. Evenepoel, Vingegaard, Ayuso. París-Roubaix, Vanderpool.
Ahí arriesgando.
Betiol y Laporte.
¿Y las chicas?
A las chicas.
La porra, a ver si corre, ¿no?
Las chicas sí que ya ni.
Bueno, voy diciendo yo que se nos acaba el tiempo. La Itzulia. Yo voy a decir. Trenko. Roglic. Ayuso. Para la París-Roubaix. Voy a decir Pedersen. Seguido de Mathieu. Vanderpool y vamos a meter a Cortina en Movistar, que lo hizo bien el otro día.
Chicas.
En chicas, Kopecky, algo tendrá que ganar. Yo creo que ahora se pondrá en forma para el domingo. Longo Borghini y Marian Vos.
Muy bien, pues voy yo a toda velocidad. A ver, para la Itzulia, Primo Roglic, Vingegaard, Evenepoel. Para la Roubaix. Para la Roubaix. Para la Roubaix. Filippo Ganna, Pedersen, Vanderpool. Y para la Roubaix femenina. Es que yo arriesgo, yo vengo aquí a jugar. Leticia Paternoster, Kopecky, Marianne Vos.
Van Aanrooij, Pug Peeters y Pfeiffer Georgie.
Ahí, Pfeiffer Georgie. Pues bueno, son las 7:57, nos tenemos que marchar. Os dejamos con el motín carcelario del desinformativo que destripará la actualidad con su ecuanimidad jacobina habitual. Esto ha sido todo por hoy. La semana que viene a las 19 horas estaremos de vuelta en el 103.4 de la FM de A Coruña, en cuacfm.org, en la aplicación en movilidad de Cuac FM, en el canal de YouTube desde Los Adoquines a Los Alpes y en todos esos sitios que cuentan.